todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Ya tenemos en línea telefónica a Jocelyn Rodríguez, quien es presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer en la Cámara de Representantes. Buenos días.
Bendecido día para ustedes y para todos los que nos escuchan.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, la discusión sobre el proyecto 693 del aborto se pospone. ¿Es la última información que tenemos disponible?
Bueno, nosotros ayer, mediante un caucus que tuvimos la delegación del Partido Popular, hemos tomado la decisión de que ciertamente vamos a hacer algo la opinión del Tribunal Supremo sobre lo que respecta a este tema, y nosotros vamos a continuar posteriormente a la decisión del tribunal trabajando con la medida del proyecto del Senado 693.
Pero en un momento dado se planteó que se podían hacer vistas públicas. Independientemente de esa determinación, en la Cámara se harán audiencias para que las personas interesadas puedan participar.
Bueno, según la conversación que sostuve con el compañero Aponte, que es a quien se le ha delegado mediante la Comisión de los Jurídicos trabajar con dicha medida, sí se va a estar llevando a cabo todo el proceso correspondiente para esos fines.
O sea, que no sería bajado por descargue.
No, no. Se va a llevar el proceso como debe ser. Incluso.
Pero si se hubiese bajado, ¿tenía los votos, representante?
Bueno, según lo que hemos ocultado con los demás compañeros, no tenía los votos para ser aprobado en la Cámara.
¿Quién es la principal persona que está impulsando este proyecto en la Cámara? ¿Usted?
¿Que lo está impulsando?
Apoyando, respaldando.
No, yo en efecto yo no me he expresado de que estoy ni a favor ni en contra de la medida. Sí, yo solicité.
¿Y cuál es su posición en relación a este proyecto?
Yo solicité ayer, tanto en el caucus de la Cámara de Representantes como en el pleno de la misma, el que se me incluya en lo que es la Comisión de los Jurídicos una vez se comience a actuar, ¿verdad? O a evaluar dicha medida, porque pues entiendo que es meritorio que ante la eventualidad de que esta medida tiene que ver con asuntos de la mujer propiamente, y yo siendo presidenta de esta comisión, debía de estar en todo lo que respecta a la medida del proyecto del Senado 693. Esto con el fin de evaluar ¿verdad? Meticulosamente lo que es dicha medida. Yo creo ciertamente en que la mujer... Ajá. En que la mujer, nadie le puede quitar los derechos a las mujeres, pero tampoco nadie tiene el derecho para quitar una vida. Así que es por eso que tenemos que evaluar.
Pero fíjese, en materia de los derechos reproductivos de la mujer es fundamental un aspecto. ¿Qué usted cree del derecho al aborto? ¿Qué usted cree del derecho de la mujer a terminar un embarazo? ¿Cuál es su posición en ese aspecto?
Lo que pasa es que cada caso en particular, ¿verdad?, de cada mujer es diferente. Y hay que evaluar si la mujer tiene que terminar ese embarazo porque su vida está en riesgo, hay que evaluar, ¿verdad?, cuál es la decisión finalmente de esa mamá o de esa futura mamá para tomar dicha decisión, ¿verdad? Todas las partes hay que evaluarlas. Por eso yo no tengo una postura definida. Si el proyecto
pero independientemente de los contornos específicos de este proyecto, usted antes de esto tendría que tener una posición a favor o en contra del aborto.
Eso es así. Yo tendría que tener la decisión, pero yo tengo mi propio criterio, ciertamente, que es lo que le estoy mencionando. Hay que evaluar cuál es la condición que tiene mamá para poder llegar a esta decisión. Respeto mucho la vida, ¿no?
¿Cuándo comienza la vida?
Bueno, desde que se concebe, ¿verdad? El embarazo, yo entiendo que comienza la vida.
¿Y cuándo desde una persona debe ser considerando, cuándo una persona debe ser considerada para efectos jurídicos un ser humano? ¿Cuando ya vive capaz de vivir fuera del seno materno o cuando está dentro del vientre de la madre?
Mira, yo soy madre y yo le puedo decir que desde que yo escuché los latidos del corazón de mis dos hijos, ya yo sentía que yo tenía otra vida dentro de mí. Y es un momento hermoso, ¿verdad? Pero cada caso, como le mencioné, es individual, y hay que evaluar, ¿verdad?, por qué se toma esa decisión. Así que yo le digo que vamos a estar evaluando ciertamente la medida, sin violentar nada, sin violentar el derecho a la vida y sin violentar, ¿verdad?, el derecho de la mujer.
Es que los no solamente usted, sino otros líderes políticos, los siento tímidos en cuanto a definir si creen o no en el aborto, independientemente de los contornos específicos de X o Y proyecto. Esa timidez se debe a consecuencias, ¿tienen miedo a tener consecuencias políticas por tener una postura a favor o en contra?
Bueno, yo no lo llamaría miedo a tener consecuencias políticas, sino es tomar una decisión que sea la correcta, ¿verdad? Y que aquí no se violente la Constitución, no se violente los derechos de nadie.
¿Un legislador debe tomar determinaciones de proyectos públicos a base de sus creencias religiosas, a base de sus creencias ético-morales exclusivamente?
Bueno, un político debe tomar decisiones sobre alguna medida o alguna pieza legislativa según su criterio y según lo que uno puede recoger del pueblo de Puerto Rico, que es el que nos dieron el favor del voto para estar donde nosotros estamos.
En otros temas le pregunto, ¿usted apoyaría a la vicepresidenta del PPD, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, en su aspiración de presidir el partido?
Yo no he tenido ningún tipo de conversación con la amiga, ¿verdad?, y compañera del Partido Popular, Carmen Maldonado. No he recibido, ¿verdad?, ese acercamiento por parte de ella.
¿Son legítimas sus aspiraciones, tanto de presidir el PPD como de llegar a la gobernación?
Mira, yo no te puedo decir que sí, tampoco te puedo decir que no. Como te digo, no he recibido ningún acercamiento propiamente de ella, pero en su momento los populares van a decidir quién va a ser la próxima presidenta del Partido Popular y quién va a ser el gobernador de Puerto Rico en el 2024.
¿Usted no es parte de la Junta de Gobierno, o sí?
No, no soy parte de la Junta de Gobierno.
O sea, que usted no está convocada a esa reunión del martes próximo.
No.
Pero sí tendría que, como militante, definirse en algún momento si existe o si finalmente se aprueba esta convocatoria de definir ideológicamente el partido, ¿no?
Bueno, nosotros propiamente en el momento en que se tome la determinación de que se vaya a llevar a cabo esta elección que habían solicitado el presidente del Partido Popular, pues nos tocará allí ejercer nuestro derecho al voto por quien será el próximo presidente o presidenta del Partido Popular.
¿Y cómo usted ve esa determinación del presidente del partido, que muchos han criticado por juntar hasta cierto punto, o se proyecta o se da la impresión de que se está juntando esta elección para elegir un presidente con una definición ideológica del partido?
Mira, yo entiendo que es bien importante el que se escuche la base del Partido Popular. Es un tema puntual para nosotros poder llegar a todas estas personas que en efecto o se han sentido disgustadas del partido porque no se le ha dado la participación. Yo lo veo viable en que se escuche a la base del partido, pero también veo viable en que se le debe de dar participación a esa junta de gobierno para tomar las decisiones dentro del Partido Popular de cara a que nosotros tenemos que trabajar para ganar las próximas elecciones del 2024. Yo veo en José Luis Dalmau, ¿verdad?, que él ha sido un hombre que ha tomado las mejores decisiones cuando se trata de que el partido tenemos que unificar esfuerzos, pero yo entiendo que la Junta de Gobierno van a discutir, ¿verdad?, todos los detalles concernientes para que se pueda llevar a cabo este proceso. Entiendo que es un proceso saludable, más aún de que le vamos a dar participación a todos los populares y no se va a tomar una decisión en cuatro paredes con varias personas solamente.
A las 6:20 de la mañana le pregunto, El Nuevo Día publica hoy una nota del compañero José Delgado en donde nos informa que la presentación del proyecto de ley que busca establecer o regular un plebiscito que define el futuro político de Puerto Rico quedaría pendiente hasta mediados de julio, según una fuente cercana a las discusiones en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. ¿Es prioridad para el Congreso de Estados Unidos discutir el estatus?
Yo no lo veo, realmente yo no lo veo ninguna prioridad para ellos, ni que tengan el mayor importancia de definir el estatus de Puerto Rico y mucho menos de otorgarle la estadidad a Puerto Rico.
¿Usted cree que este proyecto va a quedar en nada?
Según lo que he podido evaluar, lo que he podido estar leyendo, veo que esto va a quedar en nada, de que está más lejos la estadidad de Puerto Rico que cualquier otra cosa.
Finalmente, el gobernador extendió la orden ejecutiva que declara un estado de emergencia por casos de violencia de género. ¿Cómo usted ve esa acción del gobernador?
Muy favorable y lo felicito ciertamente por haber tomado dicha decisión. Hemos visto cómo se han incrementado los casos de violencia de género. Ayer Caguas fue uno de los municipios que más sonó sobre este tema en particular. Yo entiendo que tenemos que seguir reenfocándonos. El gobierno de Puerto Rico, las organizaciones que hacen una labor extraordinaria con lo que respecta a trabajar para la erradicación de la violencia de género, tenemos que darle más recursos a las organizaciones, más recursos a la oficina de la Procuradora de las Mujeres y al Comité PARE para que se pueda completar, ¿verdad?, los trabajos que bien estaban programados para erradicar la violencia de género. Nosotros, a través de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, estamos también aunando los esfuerzos concernientes para seguir llevando el mensaje. Nosotros tuvimos una cumbre, tres cumbres en la Cámara de Representantes, y esas tres cumbres redundaron en lo mismo, con diferentes sectores que nos mostraron su opinión, y la opinión mayor y la decisión de esta cumbre concluyó en que aquí nosotros lo que necesitamos es continuar educando a nuestra gente sobre lo que respecta a la violencia de género para poder erradicar la misma. Así que bueno, nos felicita al gobernador de Puerto Rico por esa decisión que ha tomado.
Gracias por estar con nosotros, Jocelyn Rodríguez, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer en la Cámara de Representantes. Tenemos en línea telefónica a Iris Cardona, la doctora Iris Cardona del Departamento de Salud. Le damos los buenos días.
Buenos días, Mardenis. Buenos días a todos los que nos escuchan.
Gracias por estar con nosotros nuevamente. Comienza finalmente la vacunación para los más pequeñitos. Comentábamos hace unos minutos que se le está dando mucho énfasis a que los pediatras también puedan administrar en sus oficinas. ¿Cómo va ese proceso para que los pediatras del país pues acojan y administren estas vacunas?
Bueno, es importante, ¿verdad? La comunidad de pediatras, no la mayoría, no dan servicio de vacunación en sus oficinas. Hemos hecho un llamado a aquellos que sí lo dan, porque para tener estas vacunas, pues hay unos requisitos de almacenaje, de nevera, de reportes de temperatura, y cumplirnos con las regulaciones de las diferentes licencias que deben tener las oficinas donde se vacuna. Claro. Pero los que sí lo hacen han dicho que sí. Tenemos pediatras en el área oeste, en el área de Caguas, en el área de San Juan. Tenemos también los conocidos centros de vacunación, donde de ordinario la mayoría de los niños en Puerto Rico reciben el resto de las vacunas. Hay centros adscritos a los diferentes grupos médicos que dan servicio a los pacientes del Seguro de Salud del gobierno, y hay centros privados, muchos de ellos adscritos a alguna otra facilidad médica, oficina médica u hospital, y tenemos colaboración, hay sobre 200 centros de estos en Puerto Rico, y tenemos también la red de farmacias que por disposición federal pueden administrar la vacuna a partir de los 3 años de edad.
Esa le iba a preguntar, dependiendo del rango de edad en ese grupo de 6 meses a 4 años, por ejemplo, un bebito de 6, 7, 8 meses, ¿puede ir a cualquier centro de vacunación o sí. debe ir a su pediatra?
Bueno, puede ir a la recomendación es que vaya donde de ordinario ha recibido las vacunas.
Okay.
Si es un, vamos a poner este ejemplo, si es un residente, un niño que reside en la montaña, en los pueblos de Comerío, Naranjito, Corozal, pues el Centro de Salud Integral de la Montaña, que tiene varias facilidades, van a estar vacunando. Estos son los llamados, ellos son parte de los llamados Centros 330.
Okay.
De igual manera, en el área metropolitana hay 60 clínicas 330 alrededor de todo Puerto Rico que ofrecen los servicios de vacunación. Si es un paciente del área metropolitana, tenemos 3-4 hospitales de los grandes que tienen clínicas de vacunación y todos nos han dicho que sí. Y tenemos varias oficinas pediátricas. Si usted conoce a su pediatra, el primer paso es llamarlo y ver si ya la tiene o la va a recibir la próxima semana. O si usted está acostumbrado a ir al centro de vacunación X con sus niños, de igual manera lo puede hacer. Es un proceso que estamos, ¿verdad? Hemos sugerido que se haga ordenadamente, la población es mucho más pequeña, uh-huh. No tenemos la misma densidad en todos los pueblos de Puerto Rico, densidad poblacional en este grupo, pero queremos que sea ordenado, queremos maximizar el uso de las vacunas, vienen empacadas en frasquitos o vials de 10 dosis, y siempre se ha sugerido, ¿no?, que se trate de tener los 10 niños citados para que una vez se abra el frasco, pues no se pierda.
Okay.
Porque una vez se abre, nos va a durar, lo podemos utilizar por 12 horas. Así que por eso vamos a ver un proceso un poco más ordenado, menos filas largas, y no vamos a estar en coliseos ni plazas públicas. No es necesario.
No van a estar en coliseos ni plazas públicas, pero
no.
En el caso de la zona metropolitana, dos de los centros, o yo diría que el más conocido, es el de Plaza Las Américas, que se abrió un área... Sí. Un espacio para los niños. Allí se va a estar sí. administrando desde los 6,
sí.
Para niños de 6 meses en adelante.
Ahí vamos a comenzar a partir de los 3 años de edad. Ya se ha abierto una plataforma de cita y ya tenemos la colaboración de decenas de pediatras que van a estar en diferentes horarios. Y si uno de estos pediatras es el suyo, pues puede ir, ¿no?, y ser vacunado por su propio pediatra. Entonces va a estar anunciando oportunamente si fuese necesario abrir a edades más pequeñas, una vez miremos, ¿verdad?, que las facilidades cumplan con ese ejercicio para los más chiquitines, se puede hacer. Para el momento ellos comienzan a partir de los 3 años de edad.
En Plaza Las Américas, en el espacio sí. que se ha habilitado para los niños,
sí.
van a estar desde los 3 años.
¿Ah? Van a estar también en Mayagüez, en el Mayagüez Mall hay un espacio similar. Que de igual manera va a contar con la colaboración de pediatras del área allá.
¿Y para la zona sur?
Para la zona sur tenemos varios centros de vacunación, tenemos centros 330 en la región sur y tenemos varias oficinas de los mismos proveedores de servicios de vacunación regular, igualmente en la montaña. En Caguas tenemos un par de oficinas pediátricas, tenemos, ¿verdad?, los diferentes grupos de hospitales que han ofrecido la vacuna COVID para todas las demás edades y también la van a estar ofreciendo para este grupo.
Me mencionó una plataforma de citas.
Tanto, por ejemplo, las farmacias de cadena Walgreens tiene una plataforma de citas. No, ellos empezaban a abrirla en el día de hoy, confirmando que les hubiesen llegado las vacunas, porque las reciben directamente del gobierno federal. Y de recibirla, entiendo que estarían listos para empezar mañana mismo también, pero hay que comunicarse con la facilidad. En el caso de las farmacias, a partir de los 3 años, eso está definido por ley. En Puerto Rico, la ley de farmacia faculta a los farmacéuticos a ofrecer vacunas a partir de los 12 años de edad. En situaciones de emergencia se ha bajado a edades como 9, 7 años, pasó con las epidemias de influenza en la época del huracán María, pero la Declaración de Emergencia de Salud Pública Federal faculta a los farmacéuticos y otro personal a administrar las vacunas a partir de los 3 años en todo Estados Unidos, y ese es campo, ¿no?, que aplica también entonces a Puerto Rico.
¿Se recomienda que los niños que ya se han contagiado con el COVID se vacunen inmediatamente, o depende del tiempo o el espacio que transcurra entre ese contagio y la vacuna?
Sí, Sí, se recomienda. Interesantemente, en los ensayos clínicos participaron pacientes que habían tenido la infección por COVID-19. Lo que se ve en los ensayos clínicos es que haber pasado por infección sintomática o asintomática mejora la respuesta a la vacuna, y la recomendación es vacunarlo. Obviamente, tan pronto pase el periodo agudo, si tuvo COVID, tiene COVID ahora o tuvo COVID ayer, pues no es el momento para vacunarlo. Hay que completar los días determinados de aislamiento y asegurar que el niño no tenga síntomas y entonces proceder a vacunar.
Las personas que quieran obtener mayor información con relación a estos procesos de vacunación pueden ir a la página del Departamento de Salud.
Pueden ir a la página del Departamento de Salud. Importante, me gustaría mencionar que conocemos de un grupo de pacientes pediátricos que tienen dificultad de movilidad o que están encamados en su casa. Se ha dispuesto con un proveedor particular para dar este servicio. Y al igual que hicimos con los más de 14.000 encamados, hemos logrado darle la primera, segunda, tercera dosis y estamos en el proceso de la cuarta dosis, también este servicio va a estar disponible para los más pequeños. Obviamente los familiares, pues los padres, están llamados a comunicarse con nosotros. Toda la información está en la página de salud. De hecho, hay un centro de llamadas, y voy a pecar porque no me sé el número de teléfono de memoria, pero está en nuestra página, en el portal de internet de la
Y me imagino que está en las redes sociales del Departamento de Salud.
Sí, también está, y aplica para las vacunas y las otras, las oportunidades de tratamiento que tenemos. Pero todo se ha dispuesto, y tengo que decir que ayer visité dos lugares donde ya estaban vacunando.
¿Y cómo fue la experiencia, doctora?
Pues es bonita, es enriquecedora. Los niños pues son especiales en todo el sentido de la palabra. Obviamente vi bebés que lloraron al recibir la inyección, vi padres con preguntas, vi chiquitines de 4 años que conversaron conmigo y me dijeron ser valientes y saber a lo que iban. Uh-huh. Incluso hay un chiquito que me robó el corazón porque él miró la aguja, dejó que lo vacunaran y no dijo nada. Dijo, okay, ya terminamos, 4 años de edad.
Wow.
Así que sí, es un proceso que lo vivimos de ordinario con las demás vacunas.
Al ser varias dosis, papá y mamá o la persona con patria potestad que vaya con el niño o la niña, ¿se le da la cita para la próxima dosis?
Sí, y recibe la tarjeta que identifica que fue vacunado y se le da una fecha aproximada. En el caso de esta población, toda la población pediátrica, las recomendaciones de intervalo entre dosis las han modificado. Y ciertamente, si el niño recibe Pfizer, la segunda dosis puede ser tan pronto como a las 3 semanas, pero puede ser a las 4 semanas. Hay un intervalo de 3 a 8 semanas. Y hay una tercera dosis 8 semanas después de la segunda. Esa información se le da a los padres.
Ya tenemos el link. Gracias por el alcalde de Dorado, Carlos Cardona López Rivera. Antes de preguntarle sobre la situación del Partido Popular, el alcalde vivió momentos sumamente difíciles en la tarde de ayer. ¿Está bien, alcalde? Buenos días.
Gloria a Dios, gracias al Señor que puso un escudo protector sobre mí y el compañero ingeniero. Nos encontramos bien, pero la única explicación es que la gloria del Señor nos cobijó y nos protegió, porque lamentablemente del intento de carjacking hicieron tiros hacia nosotros y pues las balas no llegaron.
¿Dónde, específicamente, dónde estaban ustedes cuando ocurrió esto? Persona. ¿Dónde estaban, ¿perdón?, ustedes? ¿Dónde se encontraban específicamente?
Pues mira, en la entrada de la carretera 694, paralelo a lo que se conoce como el Chorro de Maguaya, hay un paseo lineal que nosotros hicimos y nos encontrábamos caminando en el vehículo, dentro del vehículo, analizando una sugerencia que los vecinos nos dieron para mitigar un poco la situación de inundabilidad que hay y que dicho sea de paso, pues aprovecho la ocasión para dejarle saber al señor gobernador que ha tenido la mejor intención de que ni la Guardia Nacional ni la Autoridad de Carretera han actuado con las instrucciones que él dio y que le solicito que ejerza su poder para que finalmente resuelvan ese problema que tanto aqueja a la comunidad de Maguayo, que nos encontrábamos nosotros buscando alternativas adicionales para solucionar la misma, y de la nada sale un vehículo, porque no es en la, no, esto es paralelo a la carretera, pero como a 50 pies del margen de la carretera hay un paseo lineal que nosotros hicimos allí, y vamos transcurriendo por encima del paseo lineal, porque esa hora no, la gente no lo usa para caminar, básicamente a 5 millas, y teníamos en conexión una asesora ambiental también que estaba en conversación con nosotros, analizando las posibilidades del proyecto que estamos sometiendo a FEMA para la solución absoluta del proyecto completo. Sale ese carro, se atraviesa, impacta el Jeep en la parte izquierda frontal. Inmediatamente se bajan encapuchados unas personas que no podemos, ¿verdad?, identificar, porque estaban encapuchados. Con armas en mano, apuntan hacia el vehículo. El ingeniero reacciona, yo iba al volante, pero él reacciona y dice, es un asalto, vámonos. Y yo procedo a inmediatamente, en cuestiones de segundos, poner el vehículo en reversa y a toda velocidad retroceder, y entonces encaminarnos hacia la comunidad, que es donde, ¿verdad?, hay más gente y entendemos que tenemos mayor seguridad, y vemos por el retrovisor, en el caso yo, que el vehículo como que pretendía seguirnos. Ahí yo prendo las luces de seguridad que los vehículos oficiales tienen, porque es un Jeep de trabajo, y entendemos que...
¿Qué son los ahuyentos?
Pretendían obviamente a través de kayaking quitarnos el Jeep.
Y o sea, entonces, que la primera reacción que usted tiene es echar reversa inmediatamente y rápidamente dar reversa, salirse de ahí.
Bueno, lo que claro, porque estaba el chofer y estaba el pasajero, y ambos tenían armas. O sea, no había opción de tú tratar de defenderte dándole hacia adelante.
Claro.
La única opción era o dejar que perpetraran el kayaking sin saber las consecuencias de que ellos iban a hacer, al poder también identificarme, porque en ese momento ellos no sabían que ahí adentro estaba el alcalde.
Claro.
Porque y no sabemos, ¿verdad?, cuál es la reacción de esas personas, de lo que ellos sí sabían lo que estaban haciendo, y le pedimos a Dios que toque sus corazones y los despide de esa práctica, y que les pueda dar la oportunidad de encaminarse a otro camino, porque más allá de la reprensión de las acciones indebidas que están haciendo, pues dentro de este milagro, porque no hay otra explicación, a 15 pies a ti te disparan y muy difícil que falle y no impacte el vehículo.
Entonces ustedes se meten hacia la comunidad, usted prende las luces los apercibe y se marchan.
Al salir la carretera, al yo ver que vienen, pues prendo las luces de que son como de la policía, y ahí ellos nuevamente viran y se marchan, y nosotros seguimos hacia la comunidad y llamamos obviamente a la policía para que nos escolte hasta el cuartel. No obstante, la policía pues sí ha emprendido un plan de operación bastante agresivo, porque no fui yo el primero, ya habían 3 ciudadanos que habían tenido una situación similar. Lamentablemente a uno entendemos que le quitaron el vehículo. Ha pasado en jurisdicción de colindancia con Toa Baja y también en jurisdicción de Dorado, con la misma situación de que pues impactan el carro. Lo normal de un ciudadano es que entonces tú te detienes, pero en el caso de nosotros pues reaccionamos y nos movimos del sitio. Las otras personas, al ver también las armas, pues aceleraron y tenían espacio para poder escabullirse de la escena, pero aparentemente una persona no le dio tiempo. La policía sí está tomando un plan de acción. Ahora tiene más sentido que nunca, no porque me haya pasado, porque ya con anterioridad lo habíamos establecido. Claro. Hay un programa que se llama Dorado Ciudad Segura 24/7, que consiste en que se van a instalar más de 100 cámaras en todos los puntos de entrada y salida de Dorado y van a ser monitoreados por un programa electrónico que se denomina el Ojo del Guardián. Y ya se está diseñando, ya estamos preparando todas las especificaciones para el proceso de subasta del
pero eso ya ese proyecto usted lo tenía corriendo desde antes.
Ese proyecto estaba corriendo desde antes.
Supongo que ahora se reitera y a lo mejor hasta pide que le aceleren esa instalación.
Pues sí, ya nosotros tenemos los profesionales de la tecnología que están estableciendo las especificaciones para ese proyecto. Aquí, pues, lamentablemente, como en todo Puerto Rico, en todas partes del mundo, pues han pasado situaciones. En el caso de Dorado, realmente
no. ¿Usted temió por la vida de los ocupantes del vehículo, incluso por la suya propia?
Bueno, más por la de nosotros, porque ellos no estaban siendo atentados para nada. Los que estaban siendo atentados eran nosotros. Pero para terminarte el concepto del programa.
Sí, me refiero a usted y los funcionarios que estaban con usted. Porque bueno, yo me imagino que le tienen que pasar tantas cosas por la mente a uno en esos segundos que ocurre un evento como ese.
La realidad es que dentro de la emergencia, como uno ha tenido, presenciado momentos de situaciones
tensas o difíciles.
Exacto, en términos de accidentes y demás con las funciones oficiales de uno. Y lo primero que uno tiene que hacer es autocontrolarse, porque ese modo de operando es para poder desarticular a la persona.
Claro.
Gracias a Dios, pues ese autocontrol pues me ayudó a reaccionar inmediatamente. Pero retornando a lo que te estaba explicando, en vía de que Dorado no es un lugar de alta incidencia, pero que obviamente no tenemos que esperar a eso, aunque sí habían pasado anteriormente y situaciones también muy trágicas, pues ideamos ese programa y lo estábamos estableciendo, porque lo ofrecimos también en el cuatrienio pasado y ya se está diseñando por el arquitecto Santos Meléndez ese concepto de Dorado Ciudad Segura y el Ojo del Guardián, que va a ser un centro monitoreo de esas 100 cámaras. Pues ahora más que nunca tiene más sentido todavía lo que ya habíamos empezado, no por lo que me pasó a mí, sino en vía de que el que entra a Dorado va a ser monitoreado, porque tú puedes identificar el vehículo de la persona que comete la fechoría, pues es una ayuda para la policía, y lo que pretendemos es desestimular de que en la zona de Dorado pues pasen este tipo de cosas. Lamentamos lo que le pasó a las demás personas, pero más allá de uno tomar quizá la ira y hacia, pues primero le damos gloria a Dios, porque de verdad no hay explicación que cómo encontraron los casquillos, identificaron que eran balas vivas, no eran balas de salva.
Ni nada de eso.
Y en ese sentido, pues la única explicación fue la protección de Dios, pero también dentro de lo milagroso de lo que aconteció, que el Señor también tenga un milagro para estas personas y que lo pueda redimir y llevar a sus brazos también, a que no atenten con ninguna otra persona y que de alguna manera lo pueda cambiar del camino en que están haciendo eso, porque a pesar de que dispararon y que el Señor los libró a ellos también de tener que cargar con la situación de posiblemente privarnos de la vida al ingeniero y a mí, pues el milagro fue para ambos, y que si están de alguna manera oyendo, que se aparten de ese camino y vayan en busca del Señor. Y pues nadie es santo, y no estamos aquí abogando porque estamos libres de pecado, todos somos pecadores por naturaleza, pero ya el atentar contra una persona e inclusive accionar unas armas que pueden arrebatarle la vida a una persona que no le pertenece a ellos porque le pertenecen a Dios, pues también deben reflexionar y buscar de alguna manera la oportunidad que Dios le dio a ellos también, porque no fue a nosotros nada más. Bueno, y por otro lado, que la ciudadanía sepa que la policía sí ha intensificado un plan bien abarcador para poder erradicar este tipo de práctica que está aconteciendo en la zona de los pueblos de Toa Baja y Dorado, y que en la medida que le esté raro el incidente de un accidente donde lo impactan, pues que mejor procedan a proseguir y llegar a un cuartel, porque al final de cuentas la propiedad pues tiene reparación y la mayoría de los vehículos tienen seguro, a quizás reaccionar a detenerse. Obviamente uno responsablemente no debe huir de ninguna escena, pero ante una situación como esa, y como pasó con estos ciudadanos y nos pasó a nosotros que vimos las armas, pues obviamente tú no te puedes detener a preguntar qué está pasando. Sabes que tienes que actuar y pues buscar la protección de tu vida en ese sentido. Pero ciertamente sí.
Gracias, alcalde, por haber estado con nosotros. El tiempo aquí nos traiciona un poquito.
Para detener esta situación.
Gracias por estar con nosotros, alcalde, y qué bueno que usted y su personal pues están bien. Son las 7:18 de la mañana. Tenemos que pasar a otra entrevista porque ya tenemos en línea a Juan Oscar Morales, representante del PNP. Buenos días.
Buenos días, Matel, y buenos días a todo el público que nos está escuchando en la mañana de hoy.
Gracias por estar con nosotros. Oiga, Carlos Díaz, que fue, usted sabe que fue senador y fue representante, dejó caer una bomba aquí ayer sobre usted, de que sus aspiraciones a llenar la vacante que deja Henry Newman están cuadradas, como dicen en mi pueblo de Carolina, con el secretario del partido, el presidente del partido, etcétera, etcétera, y que usted no cualifica para llenar esa silla. Usted...
Lamentable, ¿verdad?, que no seamos honestos y que no se hable con la verdad en el inicio de una posible contienda. Así que yo prefiero no darle atención a ese tipo de insinuaciones infundadas, incorrectas. Cuando tú conoces la verdad, Mandeli, usted sigue adelante con la frente en alto. Esos son los viejos estilos que nosotros no podemos permitir que entren y que estén en el Partido Nuevo Progresista. Así que por eso yo soy una opción de un nuevo liderato con nuevos estilos. Y yo el llamado que hago, ¿verdad?
¿Ya usted fue a buscar los documentos?
Mira, no podemos buscar los documentos, Mateli, porque ese es el desconocimiento y la desesperación de algunas personas. El proceso todavía no ha sido avalado por el directorio del partido. Y eso tiene que pasar por el directorio, hay que someterle un plan de trabajo tanto el secretario como el comisionado electoral.
Explíqueme un poco, el partido como institución tiene que decidir primero cómo va a llenar la vacante, antes de decidir con quién va a llenar la vacante.
Exactamente, usted está correcta, usted sabe por dónde es que va. Eso el partido, el directorio, que es nuestra máxima, ¿verdad?, organización allí, es la que determina la forma, la manera, cuándo, cómo se va a hacer esa, y eso no se ha dado. Así que lo que hay es algo preliminar, donde el 28 de agosto podría ser la fecha donde se estará celebrando esta elección especial, pero eso me imagino que en los próximos días o las próximas semanas el directorio tendrá algún tipo de reunión para evaluar cuál es la propuesta que se le está sometiendo por parte del secretario del partido. Decir que hoy eso está ya finiquitado o está ya, ¿verdad?,
decidido,
acordado. Pues no, eso no es cierto. No le faltemos, ¿verdad?, a la verdad. La verdad es una, y es que en estos momentos el directorio del partido, y le puedes preguntar a cualquier miembro del directorio, todavía no ha pasado, no se ha convocado a una reunión para entonces establecer la forma y manera en que se va a ocupar esa vacante.
Pero entonces le pregunto, ¿usted entiende que llena los requisitos para ser senador por el PNP?
Nosotros entendemos que tenemos las cualidades, tenemos la experiencia.
Por eso, pero ¿usted entiende que llena los requisitos para aspirar a esa posición?
Totalmente. Yo conozco la verdad es una, lo que puedan decir algunas personas.
Pero usted no lo refirieron al Departamento de Justicia.
Eso no es correcto.
Justicia no lo está investigando usted.
Eso no es correcto. Eso no es correcto.
¿Y qué es lo que es correcto, representante?
Lo correcto es que el secretario de Justicia anunció que iba a hacer una investigación para ver si ameritaba una investigación. Esas son dos cosas diferentes, que es con relación a lo que se ha venido diciendo por parte de Manuel Natal, que viniendo de Manuel Natal, ya ustedes saben la credibilidad que tenemos que darle. Ninguna. eso es una acusación infundada.
Por eso, pero en este momento la División de Integridad Pública y Corrupción del Departamento de Justicia está haciendo una investigación para saber si el secretario de Justicia les recomienda o le solicita al FEI que al Fiscal Especial Independiente o la oficina del Fiscal Especial Independiente que le designe un FEI a usted.
Eso es lo que se está evaluando, si un grupo, imagínate si es unas acusaciones, esto es un grupo, el Miguel Romero y todos los representantes de San Juan han sido incluidos en esa investigación.
Por esos 90 días están corriendo ahora mismo.
Sí, están corriendo, y yo fui el primero, Mateli, en decir que se hiciera la investigación porque no amerita, yo no tengo nada que ver con eso, eso es algo... de índole político partidista, ese tipo de acusaciones, que no tengo nada que ver con eso.
¿Usted prefiere que sea una elección por delegados o que sea una elección de voto directo de los militantes del PNP?
Yo me voy a someter al proceso que el partido entienda que se debe acoger, que se debe acoger. Si el partido al final del día decide primarias abiertas, yo lo voy a acoger. Si es de delegado, también.
Pero en estas elecciones especiales, incluso más allá de la legislatura, con los alcaldes también, ¿no deberían ser abiertas a todos los militantes de distintos partidos como lo fueron en las elecciones?
No, la ley lo que dice es que van a participar el partido por el cual está surgiendo
Lo sé, mi pregunta es si usted piensa que debe ser el partido debe abrirse a toda la ciudadanía.
Lo que dice la ley en el día de hoy, que es que esa vacante le corresponde al Partido Nuevo Progresista, que fue el que obtuvo la mayoría en las pasadas elecciones. Esa es la democracia. No podemos respetar la democracia para unas cosas y para otras cosas no.
Pero fíjese, mire esto. La posición le pertenece al partido, pero el funcionario le responde a todo el pueblo, a los rojos, azules, los marcianos, si vivieran aquí también.
Pero el senador Mateli corrió bajo una insignia, y fue la de bajo el PNP. Y ese mandato, hay que respetarlo, se hizo democráticamente.
Bueno, ¿cuándo es que finalmente se toma esta determinación de cómo es que se va a efectuar
proceso? No lo sé, Mardeli, eso lo sabe, ¿verdad?, el directorio del partido.
Debe ser próximamente, si ya tienen más o menos una fecha para la elección.
Y yo entiendo que eso, estamos a días de que el directorio pueda reunirse. Yo estimo que ya la próxima semana el directorio habrá de tomar una decisión y evaluar cómo se va a llenar esa vacante.
Bueno, son las 7:24 de la mañana. Escucharon al representante Juan Oscar Morales. Ya tenemos en línea telefónica al doctor Gerardo Tosca, quien es presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría. Buenos días.
Sí, buenos días.
Buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, finalmente llegan las vacunas de Pfizer y Moderna para los bebitos de 6 a 4 años. ¿Cuál es la pregunta más común que le están haciendo los padres y las madres en su oficina, doctor?
Sí, bueno, definitivamente para nosotros los pediatras esto es importante, ya que como tú bien estabas mencionando, es una población vulnerable que teníamos y ahora hay la oportunidad de poderlos de poder prevenir vacunándolos las complicaciones del COVID. En estos niños ahora mismo la incidencia más grande en las admisiones era de edades menores de 80 de 4 años de edad, haciendo así un 80% de las hospitalizaciones. Estos niños de 4 años y ahora para protegerlos, pues tenemos esta oportunidad. Los papás pues preguntan.
Supongo que esto estaba directamente relacionado, y en ahí usted me aclara, que es el experto, al hecho de que era el sector que no tenía la posibilidad de tener esa protección.
Sí, definitivamente era uno de una de las edades que no tenía protección y era la que más se estaba complicando, ya sea por los propios niños que podían contagiarse entre ellos y ellos también contagiar a los adultos o los adultos contagiarlos a ellos. Así que es importante ahora educar bien para que los papás pues puedan comenzar a vacunar de los 6 meses en adelante hasta los 4 años.
Esas principales dudas de papá y mamá, ¿cuáles son?
Pues mira, siempre hay la preocupación de una vacuna nueva, aunque sea nueva, es una vacuna que ya lleva 2 años como tal en adultos y en niños, y ahora en estas edades de que se comenzó a estudiar y se ha visto una protección que, aunque varía entre vacuna de Moderna y Pfizer, es una protección que nos ayuda a poder protegerlos, valga la redundancia, en cuanto a las complicaciones, que era lo que estamos viendo. Y como te mencioné, era la población más alta en hospitalizaciones de niños de menores de 4 años de edad.
Menciona que la protección varía dependiendo si es Pfizer o Moderna. ¿Me puede abundar sobre eso?
Sí, mira, cuando se estudia la vacuna, se estudia en el pico grande de Omicron. Por lo tanto, sabemos que Omicron fue una de las cepas que más fuerte nos dio para el COVID. La vacuna Moderna tiene una protección de alrededor de un 50 a un 52% y con dos vacunas. Y la de Pfizer tiene un 80% de protección, pero con tres vacunas. Y ahí es que abarca la diferencia. Una de dos y una de tres dosis.
Y entonces, ¿qué otros factores o qué otras preguntas son las más comunes de los papás cuando van a comparar o decidir cuál de las dos?
Bueno, ahora mismo, pues, uno tiene que educar y hablar lo que ellos, las dos, aunque una tenga una menos que otra en protección, las dos hacen el trabajo desde el punto de vista de las protecciones. Claro. Todo va a depender de los propios papás, lo que quieran. Tres vacunas versus dos, como tal. Hay vacunas seriadas que se ponen también en los niños desde que nacen, que llevan dos dosis y hasta cuatro dosis. Por lo tanto, ellos están acostumbrados a que esto pueda suceder. Así que es de parte de los papás que se deje entonces que ellos escojan cuál vacuna procede a administrarse a sus hijos.
Me envían un mensaje pidiéndome, y estamos, de hecho, un papá, igual que tiene una niña más o menos de la edad que tengo yo, la mía, que explico otra vez lo de los porcientos. Es un aspecto bien importante en el proceso decisional de papá y de mamá en cuanto a cuál de las dos. Si puede explicar nuevamente eso que mencionó de los porcientos de protección, Pfizer versus Moderna.
Sí, Pfizer con tres dosis tiene una protección de un 80% versus Moderna, que es dos dosis, tiene una protección de un 50% de efectividad. Así que en ese sentido, pues todo va a depender si los papás se van por la parte de efectividad o se van por la parte de que si quieren o no ponerle menos vacunas, una menos que otra. Pero las dos, lo importante es que las dos protegen y respectivamente tengan un porciento, uno más alto que el otro.
¿Esos porcientos de protección se saben cuánto tiempo duran en el caso de los más pequeños?
Eso se estaba trabajando, pero sí está alrededor de 8 a 10 meses, eso es lo que se está viendo. Ahora, pues esto es relativamente nuevo, por eso es que se va a dos dosis y a una tres para alargar más ese tiempo.
Ese espacio entre dosis y dosis, ¿cuántos días o cuántas semanas son?
Usualmente, si estamos hablando de la de Moderna, que son dos dosis, son 28 días. Si estamos hablando de la de Pfizer, ocurre alrededor de 2 meses, ponerle las tres dosis.
Por eso, la primera dosis y después al cabo de cuántas semanas es la segunda.
Si es 28 días, se pone la segunda Moderna.
¿Y en el caso de Pfizer?
Con la de Pfizer se pone la segunda y ahí se espera alrededor de un mes y medio más a dos para ponerle la tercera.
Me perdí con la de Pfizer, doctor, discúlpeme. ¿En el caso de la de Pfizer cómo es?
La primera, 28 días después se pone la segunda, okay, y alrededor de un mes y medio a dos meses se pone la tercera dosis.
Okay, que no es tan, yo creo que con los adultos era más corridito.
Sí, bueno, los adultos había que esperar alrededor de 5 meses en ocasiones, de por lo menos de la tercera dosis, y ahora los refuerzos.
Okay. ¿Hay condiciones o situaciones en donde en el caso específico de los más pequeños esté contraindicado la vacuna?
Al momento no está contraindicado, a menos que sea una que tenga ya unos procesos ya inmunocomprometidos más complicados, ¿no? Pero en realidad no hay ninguna complicación, no está contraindicado en ninguna de las fases ahora mismo. Se le puede poner a cualquier niño y se puede.
Si el menor tuvo COVID, ¿hay que esperar un tiempo después de haber superado
los 10 días del los 10 días como tal de la cuarentena y se puede vacunar? No hay que esperar antes 90, como antes se hablaba de 90 días.
¿El efecto de la vacuna en un niño que tuvo COVID es diferente? ¿Hay mayor protección, hay menor protección, hay más efectos secundarios, menos efectos secundarios?
Bueno, eso depende de cada individual. Puede que haya menos efectos secundarios y puede que haya más protección. Todo eso es individual. pero en ambos, aunque no te haya dado y aunque te haya dado, es importante tener esa protección de anticuerpos que te dure más tiempo como tal con la vacuna.
¿Cuál es el efecto secundario más común observado en esta población de menores de edad?
Fiebre y dolor en el área de administración.
Y usted como pediatra, ¿qué les recomienda a los papás y a las mamás? Porque obviamente uno en esos grupos habla y algunos padres prefieren, no, yo le voy a dar de antemano, por si acaso, yo le voy a dar acetaminofén, porque eso es recomendado, o hay que monitorear los síntomas, hay que monitorear si hay algo de fiebre como efecto secundario para entonces administrar algún medicamento.
Eso es correcto. No se debe de dar ningún antipirético antes de ninguna vacuna, no solamente para esta, sino para las vacunas regulares. Se debe esperar y ver cómo el chico reacciona, y entonces si le da fiebre o si tiene algún dolor, entonces se puede administrar el antipirético como tal. Pero no es recomendable hacerlo antes de vacunar.
Ya está en línea telefónica Manuel Lavoy, director ejecutivo del CORE3. Buenos días.
Muy buenos días. Saludos a todos.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, hay sequía, pero hay fondos para mitigar esto de la sequía. Háblame sobre eso, a ver si finalmente podemos mitigar, ¿verdad?, esta situación que parece que recurre todos los años con nuestros embalses y demás cuerpos de agua. Hábleme sobre ese proyecto.
Claro que sí, y me gustaría resaltar de que los proyectos de reconstrucción con los fondos de María aumentaron un 14% en términos de la cantidad de proyectos que ya están en construcción y que ya están encaminados, cuando yo comparo los datos de diciembre del 2021 a marzo del 2022, o sea que en 3 meses ha habido un aumento positivo, y es una tendencia que vamos a estar viendo a lo largo del 2022, donde podemos decir que finalmente estos proyectos ya están encaminados. Pero también tenemos otros fondos para mitigar daños futuros, y parte de esos fondos están disponibles precisamente para atender situaciones de mucho tiempo, como lo es el tema de la sequía que se experimenta cada ciertos ciclos en Puerto Rico. Y uno de esos proyectos fue la aprobación por parte de FEMA de 270 millones. Esto es una aprobación reciente, se aprobó hace quizás una o 2 semanas atrás, para precisamente atender el asunto de aumentar la capacidad del embalse de Toa Baca en Villalba, y que va a atender el asunto no solamente de la sequía en esa región, sino también el tema de lo que es el uso del agua del acuífero del sur. Así que atiende varios asuntos a la misma vez. Al haber sido aprobado recientemente, ya la autoridad de acueducto y alcantarillado, con esta aprobación, tiene luz verde para ya entonces planificar, hacer contrataciones de ingenieros, hacer los estudios ambientales, y conversando con la presidenta de la autoridad, pues entonces se proyecta que quizás en los próximos 2 años pueda comenzar ya los trabajos como tal de construcción, y obviamente no es un asunto que se va a atender inmediatamente, pero por lo menos tenemos 270 millones que atenderán esa situación en esa región ya a partir de los próximos 2 años.
¿Por qué Toa Baca? ¿Habían características específicas en esa región?
Bueno, es uno de varios proyectos, y sí, en el caso de Toa Baca, ciertamente han sido características de muchos años, y lo que se propone con este proyecto es llevarle agua del río Bauta en la región montañosa cerca de Villalba, para que lleve esa agua entonces al embalse de Toa Baca. Así que sí, es un asunto de unos parámetros históricos, y lo que representa el riesgo de no hacerlo versus atenderlo con estos fondos. Pero a tu punto, a tu pregunta, no es el único proyecto. De hecho, la autoridad de acueductos anunció que ya está licitando los servicios de contratación para hacer el dragado de Carraízo con una inversión de 60 millones, y este dinero viene también de fondos de FEMA de recuperación de desastres. Y la autoridad de energía eléctrica también está encaminando unos proyectos de atender varios embalses, incluyendo Patina, Guajataca, con fondos de FEMA que también están bastante adelantados.
En el caso de los fondos y los proyectos de reconstrucción del huracán María, ya vamos para 5 años. estamos en donde deberíamos estar en cuanto a la aprobación y finalmente el desembolso de esos proyectos? ¿Usted está satisfecho con el punto en el que nos encontramos en cuanto a la utilización de esos fondos?
Cuando yo comencé en enero del 2021 y estábamos ya aproximando al cuarto año de María, que fue el año pasado, yo resalté de que no estaba satisfecho, pero que estaba optimista con la dirección que estábamos llevando y los cambios que se estaban haciendo precisamente para tener los resultados que la ciudadanía está esperando de estos fondos históricos que tenemos para hacer una reconstrucción de nuestra infraestructura. Y estamos hablando de, por lo menos, ya FEMA tiene obligado 23 mil millones solamente para la reconstrucción.
En total.
De Impacto María, 23 mil millones que ya están debidamente aprobados, cerca de 8 mil proyectos, y otros 4 mil millones que son para mitigar riesgo futuro. Dicho eso, yo le puedo decir que hoy, en el 2022, estamos dando los resultados que la gente está esperando. 2.700 proyectos en construcción, ya constatados a marzo 31, y eso equivale a 1.200 millones en obras de construcción. Y número dos, cuando cierre este año fiscal a junio 30, exactamente a una semana, el CORTRES habrá desembolsado más de lo que se desembolsó en el 2021 en su totalidad, solamente los primeros seis meses del 2022, todo lo que se desembolsó en el 2021 y lo que se desembolsó en el 2020. O sea que se habrá duplicado la cantidad de dinero desembolsada, lo que...
Sí, me escucha.
Están dando resultados. Sí, lo que estaba diciendo es que lo que resulta, basado en estos datos, de que las medidas que se han implementado están dando resultados a favor de adelantar la reconstrucción.
Me habló de 23 mil millones obligados. Yo recuerdo que inicialmente el estimado inicial del gobierno de Ricardo Rosselló estaba como en los 90 mil millones. De la cantidad de dinero que el Congreso separó, ¿cuánto finalmente terminó siendo?
Bueno, tenemos que recordar que esa cantidad de 90 mil millones no solamente era el estimado de lo que FEMA estaría aportando, sino que también estaba incluido en esos estimados los fondos de vivienda federal y otros fondos, okay, como por ejemplo el Cuerpo de Ingenieros y otro tipo de agencia federal. Así
en
que
el caso de los fondos, me refiero a los fondos de reconstrucción de la sección 428 de la ley Stafford, específicamente entiendo que cuando habla de los 23 mil millones se refiere a eso. Lo que quiero saber es cuál es la cantidad total que al final debería obligarse.
Bueno, en el caso de los 23 mil millones, yo me refiero solamente al Stafford Act de infraestructura, pero si sumamos los de emergencia del Stafford Act, si sumamos los de asistencia individual, si sumamos también los trabajos que se hicieron con los préstamos a los municipios, los famosos CDL, ese número suma un poquito más, casi de 50 mil millones. Así que los
23
mil millones
es
solamente es una parte de lo que estamos en. Resaltando porque es la parte de la infraestructura permanente.
¿Se podrán utilizar todos los fondos que fueron separados por el Congreso?
Todos los fondos que han sido aprobados por FEMA se van a utilizar. Y el CORTRES tiene la responsabilidad de que eso se dé y que se haga de manera transparente y en cumplimiento con los requisitos federales.
Gracias por estar con nosotros, Manuel Lavoy, director ejecutivo del CORTRI, hablándonos sobre el progreso de las obras de reconstrucción del huracán María y otros temas. Gracias por estar con nosotros. Son las 7:54 minutos de la mañana. ¿Ya es viernes? Ya es viernes.
Gracias por haber estado aquí esta semana.
Claro que sí, siempre ha sido un placer.
Que se repita.
Ha sido un placer. Gracias por acompañarme durante toda esta semana y que tenga un excelente fin de semana.